Manolo, hasta luego.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Retomaremos a las 11:30 con Juanma Castaño y los compañeros del Partidazo. Pero antes, seguimos con el relato de la actualidad de este día, en el que Kristalina Georgieva se ha estrenado como directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Primer discurso en el que ha confirmado lo que ya hace un año anticipó su antecesora, Christine Lagarde. El viento ha cambiado de dirección y la economía global no solo ha empezado a resentirse, sino que va cuesta abajo. Ha anunciado que rebajará las previsiones de crecimiento para este 2019 y 2020 en prácticamente todo el mundo. Tiene mucho que ver en este panorama que se nos avecina la creciente escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El penúltimo capítulo es ese anuncio de más aranceles a productos emblemáticos de aquellos países que han respaldado las subvenciones de la Unión Europea a Airbus, entre ellos el aceite, la aceituna o el vino de España. Cogiendo como excusa esa guerra arancelaria, Pedro Sánchez ha anunciado un plan de ayuda al campo dirigido a las comunidades más afectadas. ¿Y dónde se ha ido a anunciarlo? A Jaén, feudo socialista donde los hubiera.
El gobierno de España no mira a otro lado. El gobierno de España, y es lo que me gustaría anunciaros, va a poner en marcha un plan de respuesta, un plan de acción para el sector agroalimentario y también para el sector ganadero en todas las comunidades autónomas afectadas, cada cual con sus instrumentos, porque no es lo mismo Castilla-La Mancha que Andalucía o que Extremadura, y en ese plan de acción para el sector agroalimentario y también ganadero en Extremadura y en Andalucía, reduciremos el número de peonadas para poder cobrar el subsidio agrario.
Bueno, ¿sabes cuánto cuesta eso? Primeros cálculos. Habría que elevar el gasto en 1.000 millones de euros. Pero dice Sánchez que hay dinero de sobra y que la respuesta que va a dar a los problemas del campo no va a ser como las que dio el PP. Fíjate que mala memoria tienen algunos, ¿eh? Porque fue en tiempos de Rajoy cuando se aprobó en el Congreso la última rebaja del número de peonadas para cobrar el P. Ministra Fátima Báñez. Lo dijo en Baeza, también en Jaén, febrero de 2018.
Todos creemos que lo importante es contar con el subsidio en sus actuales circunstancias y adaptar las peonadas, en el caso de que se tengan que disminuir por una circunstancia excepcional como la sequía o cualquier pérdida de producción, tenerlas que bajar en su caso, como se ha hecho por este gobierno en estas tres ocasiones, 2012, 2014 y 2018.
Fue en febrero de 2015 cuando lo dijo Fátima Báñez. Por cierto, en el debate que hubo en el Congreso, todos los grupos votaron a favor de reducir el número de peonadas para cobrar el subsidio. Bueno, todos no. Solo Junts per Cat y PNV se abstuvieron. Te puedes imaginar por qué. A lo mejor porque el PER siempre ha ido de la mano de la polémica. Porque en Andalucía y Extremadura hay muchos agricultores, por supuestísimo, honrados, currantes de la tierra, pero también mucho fraude. Nadie se atreve a decirlo. Para valorar esto en su justa medida hemos preguntado aquí en La Linterna a quien más sabe del campo, a nuestro compañero y director de Agropopular, César Lumbreras.
Si tú rebajas el número de peonadas o de jornadas que tienes que trabajar para seguir cobrando las ayudas del Plan de Empleo Rural, pues es una medida que todos los afectados dan aplausos. Es una medida de carácter marcadamente electoral.
Otro anuncio electoral. Ya hemos perdido la cuenta de cuántos van, y eso que la campaña oficialmente no ha empezado. ¿Cómo serán las encuestas que manejan el PSOE para que hayan tenido que recurrir a esto? Y sobre todo en Andalucía, donde, a pesar de que gobierna el PP, de la mano de Ciudadanos y Vox, el PSOE tiene un caladero de votos importante, claro.
Reducir las condiciones para poder cobrar el PER, pues estás facilitando que la gente lo cobre con más facilidad y que haya más nivel de clientelismo político. Donde lo anunciaba ha sido en Jaén, que es donde más mano de obra vinculada al mundo del olivar hay.
Así es que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Sánchez ha enmascarado las ayudas al campo en una política más amplia para frenar el impacto de los aranceles de Donald Trump. De eso sí se habla, ¿eh? Todavía estamos esperando que diga algo del despiporre histórico de la Junta de Andalucía durante la época de Chávez y Griñán, del caso Fafe, por ejemplo, juergas repugnantes de altos cargos andaluces por las que tendrán que dar explicaciones en el Parlamento no solo Chávez y Griñán, también Susana Díaz. Pero de esto en campaña, por supuesto, ni mu. Y otra del PSOE. Esta en la localidad madrileña de Móstoles. La alcaldesa Noelia Posse ha pedido la suspensión cautelar de militancia. Dice que quiere defenderse y no dañar aún más la imagen del partido por los nombramientos de cargos de confianza que ha hecho. Desde su hermana, como coordinadora de redes sociales con 52.000 euros anuales de sueldo, hasta 7 cargos más que de dudosa procedencia. En fin, enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, nos daremos una vuelta por Oriente Medio, inmerso de nuevo en otro polvorín, con dos puntos calientes, Siria e Irak. Pero antes, noticias aquí en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Borrell, Josep Borrell, ha recibido el visto bueno de la Eurocámara para que sea el próximo alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea. Mr. Pesk, el ministro de Asuntos Exteriores, ha contado con el apoyo de 2/3 de los eurodiputados tras someterse ayer a 3 horas de examen en el Parlamento Europeo. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No es savia nueva, como han dicho varios funcionarios europeos que buscaban un perfil más joven en España. De todas formas, nuestro país va a ocupar después de muchos años una vicepresidencia de la Comisión Europea. Josep Borrell ha aprobado el examen al que ha sido sometido por el Parlamento Europeo y a partir del 1 de noviembre será el encargado de la política exterior comunitaria. Sus conocimientos en esta materia son buenos, aseguran, y tiene una dilatada experiencia. Además, parece que han convencido sus explicaciones sobre la venta de unas acciones de Abengoa y por la que fue condenado a pagar 30.000 euros de multa por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vuelve a la política comunitaria Josep Borrell en un momento de mucha tensión mundial, desatada por la guerra comercial con Estados Unidos, la situación en Nicaragua y la crisis en Venezuela.
La Real Academia de Ciencias de Suecia ha otorgado el premio Nobel de Física al canadiense James Peebles y a los suizos Michael Mayor y Didier Queloz. El jurado ha reconocido los descubrimientos teóricos en cosmología física y el hallazgo de un exoplaneta orbitando una estrella similar al Sol. Eva Revenga.
Peebles es considerado el fundador de la comprensión moderna de la historia del universo y el hombre que asentó la cosmología en el mapa científico. Durante 2 décadas ha estado trabajando para descubrir el mayor misterio del universo, la materia oscura. Más que un trabajo, asegura que para él es un sueño.
Mi sueño romántico, y supongo que soy un romántico con estos temas, mi sueño romántico es que nos sorprenda una vez más. Espero que ese sea el caso, así que no puedo decirte absolutamente nada de cómo se descubrirá.
Michael Mayor y Didier Queloz revolucionaron a la comunidad científica en 1995 al anunciar el primer exoplaneta. Desde entonces ya se han descubierto 4.000 mundos fuera de nuestro sistema solar.
A partir de ahora, las personas ciegas van a poder acceder a una biblioteca digital de la ONCE con más de 64.000 obras. De esta forma, España se convierte en el primer país de la Unión Europea que cumple el Tratado de Marrakech y comparte sus textos con aquellos ciudadanos de todo el mundo que sufren una deficiencia visual. Carmen Lavallén.
Son 64.000 obras de todos los géneros literarios y para todas las edades y desde ya están disponibles para los 285 millones de personas ciegas que hay en el mundo. Es la mayor biblioteca digital accesible en español y en ella lleva años trabajando la ONCE, que ahora comparte todos estos contenidos. Parte de ellos ya los ha leído Alberto Gil, ciego desde hace 23 años.
Yo soy de un pueblecito pequeño de Soria, pues ahora, claro, a un clic con el móvil, pues lo tengo en mi mano en un cuarto de hora.
Para los usuarios bastará con tener una aplicación móvil con 2 posibilidades, audiolibro o braille.
Además de escuchar el libro, puedo navegar por él, puedo hacerle marcas y luego también puedo, los libros que son en formato braille, con un dispositivo conectado al móvil vía Bluetooth, tocar los libros, leer en braille.
Unos contenidos que son la mejor forma de integración social y aún de difícil acceso en demasiados puntos del mundo.
Y hoy el escritor Mario Vargas Llosa ha presentado su nueva novela Tiempos Recios. La obra relata el golpe militar en Guatemala de los años 50, que según el escritor peruano fue uno de los acontecimientos que marcaron el devenir de América Latina. Sefi García.
La implicación de la CIA y del general Trujillo en el derrocamiento de Jacobo Árbenz, un presidente reformista, y la supuesta participación del general dominicano en el asesinato del golpista Castillo Armas son el hilo conductor de esta historia tramada en plena Guerra Fría. El episodio desmoronó la idea que había aprendido en la sociedad iberoamericana sobre las bondades de la democracia y enfrentó 2 bandos, los partidarios de las dictaduras y los que optaban por los regímenes comunistas, lo que dio pie, según Vargas Llosa, entre otras cosas, a la Revolución Cubana. Un error histórico, dice el Nobel, que se sumó a los que Iberoamérica cometió desde sus inicios. Aún así,
pues mire, yo creo que un país, salvo casos excepcionales, no se jode en un día. Es un largo proceso.
180.000 ejemplares se han impreso de esta primera edición de Tiempos Recios, consecuencia de una conversación y de su novela La fiesta del chivo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya es hora de salir de ridículas y tribales guerras sin fin. Con esta frase en su cuenta de Twitter, donde si no, anunciaba Donald Trump la retirada de Siria de las tropas estadounidenses. Poco después, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, se apresuraba a contar al mundo su intención de invadir de forma inminente ese norte de Siria para acabar con las milicias kurdas, hasta ahora aliados de Estados Unidos, pero consideradas terroristas por Ankara. Traicionados por Estados Unidos y asediados por Turquía, los kurdos amenazan con desentenderse de los miles de islamistas excombatientes del Daesh que custodian hasta hoy. Claro, ¿qué va a ocurrir con todos estos literalmente yihadistas? ¿Qué riesgos y consecuencias tiene para el mundo y para Europa? En concreto, ese anuncio sorpresa de Trump. ¿Quién tomará el relevo a Estados Unidos en esa zona? Mientras, por si fuera poco, en Irak las protestas de los ciudadanos por la corrupción, por la pobreza que soportan, ha dejado ya más de 100 muertos y 6.000 heridos. Es nuestro tema del día de este martes, el polvorín de Oriente Medio, otra vez. Nuestra primera parada es Turquía. El presidente Tayyip Erdogan ha anunciado una inminente invasión del noroeste de Siria para limpiar, dice, esa zona de terroristas y convertirla en una zona de seguridad a la que trasladar a más de la mitad de los 3,5 millones de refugiados sirios que acoge Turquía. De ejecutarse, sería la tercera gran operación militar terrestre de Ankara desde que comenzó la guerra total en Siria. Nos vamos hasta Estambul. Adrián Rocha, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Erdogan ya ha atacado en anteriores ocasiones a los kurdos de Siria. ¿Por qué tiene tanto interés en hacerlo de una manera tan, no sé, tan bestia ahora mismo? ¿Cuál es su disputa con las milicias kurdas?
Pues viene muy de lejos, viene desde los años 80, en los que empezó la guerra entre el Estado kurdo. Entonces Erdogan era un político local en Estambul, no tenía mucho que ver, pero empezó esa guerra entre el Estado turco y la guerrilla del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es una guerrilla kurdo-turca a la que durante muchos años ha estado en guerra abierta con el Estado turco. Han habido 30.000 muertos en esa guerra, muchos en manos del Estado turco y muchos también en manos de esa guerrilla. Y esta guerrilla, con la llegada de los años 2000 y con la llegada de la guerra siria, ha escapado de Turquía perseguida por el gobierno y se ha transformado en las milicias kurdo-sirias del PKK. Ha mutado un poco en esa forma y, claro, esas milicias han sido, como comentabais, apoyados por los Estados Unidos en la guerra y en la lucha contra el Estado Islámico. Turquía eso no lo puede entender y entiende esas milicias como puramente terroristas, como una amenaza para su seguridad nacional, y por lo tanto lo que hace es atacarlas con todo, aunque vaya contra sus intereses propios.
Hablando de intereses propios, la posición de Erdogan en casa, hay quien dice que está bastante debilitado políticamente. ¿Eso puede estar detrás, el enemigo exterior, como siempre?
Sin duda, y además el hecho es que hasta hace poco Erdogan ha estado negociando y hablando con estas milicias kurdo-sirias, a las que él mismo considera terroristas, pero han estado negociando. Ahora mismo Erdogan está muy debilitado por el hecho de haber perdido la alcaldía de Estambul y de Ankara y de otras grandes ciudades del país, y esta posible operación militar, que aún no ha empezado, ha habido algunos bombardeos sobre Siria, según los kurdos mismos, aún no ha empezado, pero claro, Erdogan podría utilizar esta presumible operación militar como una muestra de nacionalismo turco para reactivarlo y para poder recuperar el momento político que ahora mismo tiene perdidísimo en Turquía.
¿Cómo afectaría la aparición de un nuevo frente y de otro conflicto en la guerra de Siria? Porque los kurdos son los que en la actualidad tienen más yihadistas entre rejas. Esta es otra.
Este sería la gran duda y la gran pregunta sobre esta operación. ¿Qué pasaría con los 70.000 yihadistas que ahora mismo tienen las milicias kurdo-sirias en sus cárceles hechas especialmente para eso? Estados Unidos y Trump ha pedido a Turquía que se haga cargo de eso, pero claro, si las milicias kurdo-sirias se utilizan su tiempo, su esfuerzo y sus hombres para luchar contra Turquía, estas cárceles podrían quedar desatendidas y eso podría provocar una nueva resurgión, una nueva un nuevo balón de aire para los yihadistas que ahora mismo están muy mermados, que podrían ahora mismo salir de esas cárceles y reorganizarse otra vez, porque el Estado Islámico ha sido derrotado territorialmente, pero no lo ha sido en tema de ideología y de esperanza de lucha en un futuro.
La última, Adrià. Una vez haya conquistado, si se hace, lleva a cabo la mega operación esa región, el norte de Siria, ¿cuál sería el plan de Turquía y qué se pretende con ello?
Es justamente muy enfocado en la política interior. Erdogan también ha perdido muchos apoyos por la ayuda que ha prestado él a los refugiados sirios y, por lo tanto, lo que él tiene pensado hacer en esa zona de Siria, que es mayormente poblada por kurdos, es enviar a 2 de los 3,6 millones de refugiados sirios que ahora mismo Turquía alberga dentro de su país, de tal forma que cancelaría las críticas de la oposición de haber sido demasiado tibio con los árabes que han llegado a Turquía. En Turquía hay un cierto odio y mucho racismo en contra de los refugiados. Eso permitiría a Erdogan ganar oxígeno en temas políticos, pero claro, crearía problemas demográficos en Siria enormes, porque esa zona nunca ha sido poblada por ciudadanos de etnia árabe, y eso crearía muchísimos problemas de limpieza étnica que ya han sido hablados de ellos en otras operaciones que ha hecho Turquía en Siria anteriormente.
Lo que faltaba. Siguiendo muy atentos. Gracias, Adrià Rocha, desde Estambul. Chao.
Un abrazo enorme.
Adiós. Nos vamos ahora hasta Washington. A golpe de tuit anunció el presidente Trump la retirada de las tropas de Siria, y también a golpe de tuit ha llegado hoy la matización de sus palabras. Juan Fierro, corresponsal de la COPE en Estados Unidos. Buenas noches, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué ha dicho, no sé si matizado, Donald Trump?
Bueno, tenemos que decir primero que la confusión es total sobre la política de los Estados Unidos, del presidente Trump, sobre este conflicto. El domingo, tenemos que recordar, en un comunicado oficial de la Casa Blanca, se decía que Estados Unidos no iba a bloquear los avances de Turquía sobre territorio sirio. El lunes se afirmaba que la economía turca sería arrasada, lo decía Trump, si su ejército sobrepasaba los límites, sin ofrecer ningún detalle sobre cuáles eran esos límites. Y al mismo tiempo que Trump decía esto en Twitter, el Pentágono, en varias comunicaciones oficiales, insistía en que el presidente no había dado luz verde a la invasión. Para seguir poniendo más datos a esta confusión, hoy, como decías en Twitter, Trump otra vez aparecía para, parece que de alguna manera, recoger velas cuando afirmaba, y aquí leo textualmente: quizás estemos en proceso de abandonar Siria, pero en ningún caso abandonamos a los kurdos, que son un pueblo especial y estupendos luchadores. Ayudamos a los kurdos, decía también el presidente, financieramente y con armas, pero al mismo tiempo en este tuit resaltaba la muy buena relación que tiene Estados Unidos con Turquía, y además recordaba que el presidente Erdogan está previsto que visite la Casa Blanca, que visite Washington el próximo 13 de noviembre.
Oye, estamos acostumbrados más o menos a vaivenes, a meteduras de pata, a tuits extravagantes, pero este raya se pasa de castaño oscuro, ¿no? ¿Por qué recula de esta manera?
Pues fundamentalmente, y creo que fundamentalmente, por las críticas internas que desde ayer está recibiendo el presidente, prácticamente de todos los republicanos en el Congreso, con alguna responsabilidad en asuntos exteriores, salían en las últimas horas en tromba para afirmar que la retirada de las tropas estadounidenses de Siria sería un error catastrófico, una crítica que le llegaba al presidente de la gente más cercana a él, como los senadores Lindsey Graham o Marco Rubio o Ted Cruz. Graham, que es quizás el más próximo a Trump, el que más le ha defendido en todo el proceso del impeachment, decía que esa decisión era una decisión irreflexiva y con consecuencias a largo plazo, y que iba contra recomendaciones militares y geopolíticas. Hasta el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, siempre plegado al presidente, le pedía a Trump que ejerciera el liderazgo estadounidense, el liderazgo americano, decía, y que mantuviera las tropas en el norte de Siria.
En plena campaña para las presidenciales, de las que hemos hablado ya bastante en La Linterna, ¿el anuncio de Trump puede quedarse en agua de borrajas otra vez, como ya pasó el año pasado?
Pues podría ser, porque fíjate cómo ha sido la... No, yo, desde que está Trump en el poder, creo que no había visto, quizás cuando se planteó el tema de Afganistán otra vez por despliegue militar estadounidense en el exterior, nunca había visto una reacción tan en tromba de los republicanos contra el presidente. Los medios de comunicación no se fijan para nada en lo que están diciendo los demócratas sobre el tema de Turquía y el tema de Siria y la retirada de tropas. Se fijan, y es primera página, por ejemplo, prácticamente el mismo titular hoy en todos los periódicos estadounidenses. estadounidenses el rechazo que ha tenido esta propuesta del presidente entre sus propios compañeros ideológicos, ¿no? Entre los republicanos. Veremos si estamos, y parece que de alguna manera, así lo hacía indicar, ¿no?, los nuevos tuits de hoy, de que, bueno, de alguna manera no vamos a dejar a los kurdos desasistidos. Bueno, estos son 50 soldados los que vamos a retirar, pero por ahora nos vamos a seguir quedando. Como siempre, como Trump, tendremos que esperar a que pase el tiempo para ver realmente cuál es la verdadera política y si realmente Turquía va en ese avance o realmente, porque hasta los turcos, ahora mismo, después de los últimos tweets de Trump, tampoco, según medios de comunicación estadounidenses, tampoco parece que se fíen mucho del presidente, de cuál va a ser realmente su política, si realmente les va a apoyar y va a reforzar, porque dicen los medios estadounidenses que Turquía va a formar 4 puestos militares en ese tramo de frontera que van a estar respaldados por los americanos. Vamos a ver, los turcos ahora mismo ponen en duda si eso es verdad y cuál va a ser realmente la política del presidente Trump sobre estos últimos acontecimientos.
Pues mira, teletipo de última hora que me llega de la agencia EFE. Avance. Los kurdos aseguran hoy que Turquía está bombardeando una de sus posiciones en una ciudad siria fronteriza con Turquía sin causar víctimas, informaron las fuerzas de la Siria Democrática, los kurdos, el FSD, una alianza liderada por los peshmergas. Los militares turcos están bombardeando uno de nuestros puntos en la frontera de Serekaniye con Turquía, en la región de Ras al-Ain. No hubo heridos, no respondimos a este ataque, estamos preparados para defender nuestro pueblo, tal, tal, tal. Comunicado en Twitter de los kurdos en el norte de Siria. Lo que faltaba.
Ahí lo tienes. Es decir, me temo que como en el tema de las elecciones, de esto vamos a hablar bastante.
Seguro que sí.
En los próximos días.
Juan Fierro, como siempre, gracias.
Buenas noches.
Chao. Dicen los teletipos, como el que te acabo de leer, que hoy, al menos en Irak, ha sido un día tranquilo. El primero después de una semana de protestas contra el gobierno, más concretamente contra la corrupción y el deterioro de los servicios. Datos más o menos oficiales aseguran que las protestas se han saldado con más de 100 muertos, más de 6.000 heridos. Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de charlar con un joven iraquí cuando preparábamos uno de nuestros viajes a Bagdad. Se llama Zaidar, tiene 30 años, trabaja en una empresa de construcción y vive en la capital de Irak. Este joven ingeniero me confesaba que, aunque en los últimos años todo ha girado en la lucha contra el terror, la sociedad iraquí vive con muchas deficiencias en su día a día.
También tenemos muchos problemas importantes en nuestro día a día, desde problemas fundamentales como un mal servicio de salud o un sistema educativo deficiente, hasta problemas más cotidianos como la masificación del tráfico o unos malos servicios de saneamiento urbano.
Te voy a presentar ahora a otro protagonista que también nos ha descrito la vida en Irak. Haider Mustafa tiene 34 años y es profesor de Filología Hispánica en la Universidad de Bagdad, la segunda más grande del mundo árabe, solo por detrás de la del Cairo. Haider se sintió atraído por el español desde muy joven y de una manera muy curiosa.
En 1998 trabajaba en una tienda de antigüedades. Venían muchos turistas españoles y compraban las antigüedades, alfombras, y empezaron a enseñarme el español. Las primeras palabras que les dije son: hola, ¿cómo estás? De aquel momento amé el español y decidí aprenderla.
Así que comenzó a estudiar castellano, se vino a España, primero estuvo en Bilbao, luego en Granada. La verdad es que para Haider no fue fácil formarse, y es que no debemos olvidar que durante los últimos 15 años Irak siempre ha encadenado guerras y conflictos.
Entre 2006 hasta 2008 ocurrió la guerra civil en Irak. Fue una pesadilla. La situación fue terrible. Y ha perdido a mi hermano. Tampoco hay estudios superiores en Irak para formarme bien, ni la economía nos permite continuar.
A pesar de todo, este hombre logró cumplir su sueño y hoy en día da clases de castellano a unos 200 chavales que, como él, en su momento no lo tienen nada fácil. Estos chicos salen adelante con mucho esfuerzo, superando incluso los problemas que se derivan del terrorismo y de la violencia. Miquel Ayestara, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, en esa región del mundo, empezamos por Irak, Miquel. Se habla de más de 100 muertos, miles de heridos. cuál es la situación del gobierno iraquí, porque ya lo que les faltaba.
Sí, la verdad es que es la primera gran crisis a la que se presenta, a la que se enfrenta el primer ministro Abdelmahdi desde que está en el poder. Cuando llegó hace menos de un año, se abrieron muchas puertas a la esperanza, podría haber cambios y demás. Estos cambios no han llegado y vemos cómo desde hace exactamente una semana en las calles de diferentes ciudades del país, especialmente Bagdad, hay protestas importantes, sobre todo de gente joven, que clama contra la corrupción y contra el desempleo. Son las dos peticiones principales que está formulando la calle. El gobierno ha adoptado unas medidas de urgencia para intentar calmar a los manifestantes, pero, como están diciendo todos los medios iraquíes, se trata de medidas cortoplacistas que quizás en un breve espacio de tiempo sirvan para calmar la situación, pero que para nada van a ayudar a solucionar esos problemas que ya son endémicos en Irak.
Recordemos que quien está rechazando, disolviendo las manifestaciones, es el propio ejército, de una manera que también está siendo tremendamente criticada, directamente a balazos.
Sí, sí, y el propio ejército emitió un comunicado el domingo, creo recordar, reconociendo ese uso excesivo de la fuerza a la hora de dispersar a los manifestantes, como dices, empleando fuego real, y como se puede ver en muchos vídeos. Y lo que ha pasado es que ahora es la policía ha vuelto a tomar los puestos más importantes de control en torno a lugares emblemáticos, como puede ser la Plaza Tahrir de Bagdad, son los que están al frente, pero en cualquier momento, si las cosas vuelven a complicarse mucho para las autoridades, seguro que volverán a recurrir al ejército, incluso a las fuerzas antiterroristas, como pasó en las primeras horas.
La verdad es que está, como dirían los militares, aquellos teatros de operaciones francamente complicados. Nos vamos un poquito más al oeste, en Siria. Oye, ¿cuál es tu análisis, tú que te has recorrido toda esa frontera en ambos países con los kurdos, tras la decisión de Donald Trump de autorizar a Turquía que todo indica va a atacar a los kurdos en Siria, cómo puede quedar eso?
Pues ahora mismo es una situación muy complicada porque estamos en ese típico baile de fichas o en ese reparto de pastel, ¿no?, que hay después de un conflicto, y qué decir, en uno como el de Siria, donde hay tantos actores, tantas potencias extranjeras implicadas, ¿no? Donald Trump mueve ficha, retira sus tropas e inmediatamente el resto de actores quieren llenar ese vacío, ¿no? Por un lado tenemos los kurdos, quedan absolutamente a la merced de dos frentes, están entre dos fuegos ahora mismo. En el norte, Turquía, con Erdogan, que esta misma mañana ha dicho que ya ha terminado todos los preparativos para lanzar esa operación militar sobre la zona norte de Siria, pero por el sur también tiene a Rusia y al gobierno sirio, que también pues reclaman, digamos, ese espacio. Y vamos a ver qué pasa, porque en las últimas horas los kurdos están también intentando mover fichas, se han quedado sin la protección de Estados Unidos, y los mandos de los mandos kurdos no descartan hablar con el gobierno de Bashar al-Assad para intentar hacer frente a la ofensiva de Erdogan.
Caramba, lo que faltaba para el duro. Oye, ¿y Rusia? ¿Qué papel juega Rusia?
Rusia ahora mismo es la auténtica potencia, ¿no? En Siria vemos que Estados Unidos está absolutamente de salida, con una política impredecible por parte de Trump a base de Twitter y de teléfono, que es lo que cómo está dirigiendo esta operación. Apenas ha tenido 200 hombres desplegados sobre el terreno, pero han sido 200 hombres muy importantes, sobre todo para los kurdos, porque les han servido de escudo y sobre todo a tener una cobertura área muy importante, ¿no?, en todo lo que ha sido la lucha contra el Estado Islámico. El caso de Rusia es totalmente diferente. Rusia tiene desplegado ahí a su séptimo de caballería, con aviación, con artillería, está peleando en todos los frentes con el gobierno de Siria, y a su vez hay que tener en cuenta que como potencia internacional es parte activa, digamos, del frente del frente que combate junto al gobierno sirio, pero también tiene su agenda propia, y por eso pues negocia de forma unilateral con Turquía, con Irán, con Estados Unidos, con todos los que están presentes, ¿no? La verdad es que la crisis en Siria ha devuelto a Rusia un papel, yo creo que muy importante en la política internacional y sobre todo aquí en Oriente Medio.
No olvidemos con puerto en el Mediterráneo, que es Tartus. Y para terminar, Miquel, el Daesh, no lo olvidemos, lo mencionabas de pasada, ya comentamos que en Irak se había acabado con el Estado Islámico, aunque quedaran células. En Siria, más o menos, ¿cuál es la situación actual de los yihadistas?
Bueno, lo que se ha acabado es con el califato, propiamente dicho, pero el Estado Islámico, como dices, tiene células en Irak y seguro que tiene células durmientes por Siria. Y ahora mismo la situación es bastante complicada. Los kurdos esta misma mañana han dicho que ya para ellos deja de ser prioritario el tener que hacerse cargo de los prisioneros de guerra. Por ejemplo, estamos hablando de miles de presos del Estado Islámico y de familiares que están en manos de los kurdos y que, sobre el papel, supuestamente, según ha anunciado Donald Trump, a partir de ahora van a ser competencia de Turquía en cuanto a esa operación militar. No sé, la verdad es que se crea un espacio muy 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 nebuloso, diría yo, muy gris, porque los kurdos, sin duda, han sido un aliado muy fiel. Han perdido miles de combatientes en batallas como la de Kobani o como la de Raqqa, y ahora mismo pues se sienten traicionados, ¿no? Se sienten traicionados, se sienten solos y, lógicamente, más que el Estado Islámico, ellos ahora tienen que luchar por su propia supervivencia. Se esfuma, yo creo que de manera clara, su sueño de poder establecer un Estado autónomo al norte de Siria, y lo que van a tener que luchar ahora mismo es por su supervivencia.
Soldados, los permergas, que dicho sea de paso, siempre fueron buenísimos. Miquel, ahí estarán, corresponsal en la zona. Gracias.
Gracias, Ángel.
Chao, Miquel. Hemos estado ya en este tema del día en Turquía, Estados Unidos, para comprobar en qué punto están los actores implicados directamente en la eventual operación militar en Siria. También hemos repasado cómo están las cosas en Irak, tras días de protestas de la población. El polvorín de Oriente Medio está a punto de estallar otra vez. Y no hay que olvidar que ahí están nuestros soldados desplegados en muchas misiones, ¿eh? Hablamos poco de ellos. Repasamos estos enclaves, ¿dónde están los nuestros?, con Adrián Gil.
Más de 1.300 militares españoles se encuentran desplegados en varias zonas de Oriente Medio, una de ellas en el Líbano. Allí se localizan un total de 610 militares, la mayoría en una cuidada base llamada Miguel de Cervantes, cerca de la localidad de Marjayún. También encontramos tropas españolas en el cuartel general de la misión de Nakura. Realizan patrullas a pie en un vehículo para vigilar la línea de separación entre Líbano e Israel y garantizar que se eviten situaciones que puedan conducir a una escalada de tensión entre ambas partes. Desde el inicio de la misión en 2006 han fallecido en esta zona 15 militares españoles. Del Líbano nos vamos a Irak, donde hay 551 efectivos entre unidades del ejército de tierra, ejército del aire y de guardia civil, y que tienen como objetivo adiestrar y capacitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad iraquíes en su lucha contra el Daesh. También en Turquía, en una misión de la OTAN puramente defensiva para proteger a la población turca de posibles ataques con misiles desde Siria, se encuentran 149 unidades españolas desplegadas en la base aérea de Incirlik, al sur del país y relativamente cerca de la ciudad de Alepo. Por último, en Kabul hay 67 efectivos cuya función es la de adiestrar y asesorar a las fuerzas de seguridad afganas, una tarea en la que están implicados alrededor de 13.000 militares de 42 países. 13 años llevan nuestras fuerzas armadas en este país, con un balance de 28.000 patrullas, 3 millones de kilómetros recorridos y más de 1.400 misiones de desactivación de explosivos. Sin embargo, también hay que destacar que en esta operación se han dejado la vida entre accidentes o atentados 102 militares de nuestro país.
Ignacio Álvarez Osorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Acabamos de repasar cómo están nuestros soldados en esa región, que no nos acordamos, pero están ahí. La retirada de las tropas de Estados Unidos de Siria, ¿afecta directamente a toda la región o hablamos únicamente de ese norte del país?
Bueno, afecta yo creo que a toda la región, ¿no? Porque como antes ha comentado Miquel, puede significar pues una crisis humanitaria, ¿no? Si esa ofensiva que pretende lanzar Turquía pues golpea, ¿no?, a todas las zonas del norte de Siria, esto puede desencadenar, ¿no?, una crisis humanitaria que se suma a la que ya vive la región, ¿no?, con cientos de miles de refugiados, y agravar, ¿no?, una situación ya al límite como es la que padece la región, ¿no? Entonces, bueno, no es una buena noticia, sin duda alguna, y es una noticia que además ha provocado, ¿no?, una gran controversia dentro de los propios partidos, ¿no? No solo en el Partido Demócrata, donde han surgido muchas críticas, sino también entre los propios republicanos, porque parece que esa decisión adoptada por Trump a golpe de tuit, como suele hacer, pues se ha hecho en contra, ¿no?, del propio Departamento de Estado y del Departamento de Defensa.
¿El ataque de Turquía es realmente, como analista, una operación antiterrorista, como dice Erdogan?
Pues es difícilmente creíble, ¿no?, ese argumento, ¿no?, porque entre otras cosas las milicias kurdas nunca han atacado, ¿no?, desde el norte de Siria objetivos turcos, ¿no? Es más, lo que han hecho precisamente es desactivar, ¿no?, la amenaza terrorista que representaba el ISIS. Han puesto pues a sus tropas sobre el terreno. Además, han perdido a 11.000 efectivos, ¿no?, los peshmerga kurdos. Entonces deberíamos estar agradecidos, sí, ¿no?, por precisamente combatir, ¿no?, esa amenaza, no solo para las poblaciones locales, sino también incluso para la propia Unión Europea, ¿no? Y en lugar de, bueno, agradecerles, ¿no?, esa labor que han prestado, pues lo que se hace es precisamente todo lo contrario, ¿no? Es decir, dejarles a expensas de Turquía, ¿no?, que tiene esa obsesión, ¿no?, con el elemento kurdo, porque temen, ¿no?, precisamente que esas conquistas que han hecho los kurdos en Siria, ahora las poblaciones kurdas en Turquía pues reclamen también, ¿no?, mayor autonomía, ¿no?, y les envalentone, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, es difícilmente creíble, ¿no?, el argumento de la seguridad y el argumento antiterrorista, ya digo, porque esas milicias kurdas que hay en Siria, ¿no?, las unidades de defensa popular nunca han atacado objetivos en Turquía, ¿no?, uh-huh, sino más bien, ya digo, han contribuido a la derrota, ¿no?, del ISIS.
Hablando del ISIS, del Daesh, una pregunta doble. La primera, las células durmientes del Estado Islámico, que todavía siguen en Baghuz, en esas zonas del norte del país. ¿Y quién se va a hacer cargo de los antiguos combatientes, los famosos presos y las viudas, por ejemplo, yihadistas que están bajo el control de las milicias kurdas?
Sí, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque, bueno, buena parte de los efectivos del ISIS efectivamente han sido pues destruidos, ¿no?, y probablemente muertos en operaciones, ¿no?, militares, pero también es cierto que hay decenas de miles de detenidos. En muchos de los casos, los propios países de los que son originarios de ellos, bueno, ayer el que va a ser, ¿no?, el representante, ¿no?, de la política exterior europea, Borrell, ¿no?, precisamente dijo que sí, que España los admitiría, ¿no?, a esas personas, ¿no?, que hay con vínculos, ¿no?, con el ISIS, pero la mayor parte de los europeos no quiere asumir, ¿no?, esa patata caliente, ¿no? Entonces, en el caso de que haya un ataque turco, ¿no?, sobre los campamentos, sobre las ciudades, sobre la zona donde están detenidos, ¿no?, es posible incluso, ¿no?, que muchos de ellos, ¿no?, sean liberados, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de intentar, ¿no?, apostar por políticas, ¿no?, de sentido común, ¿no?, pues lo que estamos creando es pues un problema que ya estaba medianamente resuelto, probablemente lo estamos agravando, ¿no?, en el caso de que el ISIS pueda renacer de sus cenizas, en el caso, ¿no?, que muchos de esos combatientes sean liberados, ¿no?, como consecuencia de los ataques turcos.
Uh-huh. No quiero hacer comparaciones, pero esto es lo del chiste del mono con la caja de bombas. Pero, en fin, tras esa retirada y ese repliegue estadounidense del norte de Siria, ¿quién ocuparía ese vacío? Porque los kurdos reciben por arriba, reciben por abajo, están los rusos completamente controlando el régimen sirio. ¿Quién?
Bueno, lo que pretende hacer Turquía, según ha anunciado, es crear, ¿no?, una especie de colchón en toda la zona fronteriza, de la que expulsaría no solo a las milicias kurdas, sino también probablemente a las poblaciones kurdas, ¿no? E incluso lo que también intentaría es provocar, ¿no?, un vuelco, ¿no?, de étnico, ¿no?, una especie de limpieza étnica, ¿no?, porque como
eso,
ya eso, ha hecho
eso,
en algunos de los cantones
no,
que
eso,
ha conquistado.
Eso no ha funcionado en la historia del mundo.
Bueno, pero ya sabes que tropezamos, ¿no? Yeah. Dos veces siempre en la misma piedra, ¿no? Y en el caso de Erdogan, si tomamos como ejemplo lo que ya ha hecho en Afrin, es precisamente eso, ¿no? Cuando conquistó el cantón de Afrin, lo que hizo fue expulsar a la población autóctona kurda y repoblarlo, ¿no?, con árabes, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que esa operación lo que pretende es no solo combatir a las milicias kurdas, sino también provocar un vuelco, ¿no?, étnico, desplazando a la población autóctona de muchos de esos cantones y reemplazándola en muchos de los casos por los millones de refugiados sirios que hoy en día hay en Turquía y que se están convirtiendo también en una especie de patata caliente, porque cada vez, ¿no?, hay más críticas a Erdogan, ¿no?, por la presencia de esos millones de kurdos y que resolver el problema desplazándolos forzosamente a esa área fronteriza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar resolver un problema que a lo mejor es pequeño y vamos a convertirlo en un problema muchísimo mayor, ¿no? Porque ya digo que esto va a generar resentimiento, va a generar probablemente violencia y no va a resolver el problema, va a ser una tirita que va a crear un problema pues muchísimo mayor del que hay hoy en día en la zona.
Tiene toda la pinta. Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes de la Universidad de Alicante, me temo que vamos a molestar de más veces, profesor, porque esto continúa.
Un placer.
Gracias, profesor. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
¿Sabes lo que significa cansarte? Pues tener tu casa pagada y seguir pagando de más por tu seguro. Lo razonable es mutuarte, llevar a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Una experiencia única del preclásico Barça-Real Madrid el próximo 24 de octubre. Gana un viaje a Barcelona para dos personas, hotel, dos pases VIP para jugar al gol y comer con los exjugadores del Barça y Madrid y participa en el sorteo de un crucero. Entra en mercurapuestas.es o en las redes sociales de Mercura Apuestas y participa. Promoción válida hasta el 21 de octubre a las 12. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Mar Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un Mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Más información en mini.es o en la red de concesionarios Mini. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, Julio César Herrero propina un...
¡zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¡Joder, ¿qué macho! Pasa,
¡qué energía, por Dios!
¿Qué tal?
Bien.
Ya te veo. ¿Sabes a quién se lo calzo?
¿A quién?
Al secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique. Acción de Gobierno, se llama la secretaría que dirige. Hay que ser ambicioso, ¿eh?, si uno quiere llegar alto. Bueno, pues la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la más hermosa, confirmó la sentencia contra el secretario. Para resumir, que con la persona que le ayudaba no había una prestación de servicios sino una relación laboral y sin embargo ni tenía contrato ni estaba dada de alta en la Seguridad Social, una fiesta. Y el viernes pasado Pablo Echenique dijo que no iba a dimitir. explicó que cualquiera que se lea la sentencia podrá ver que no le invalida para encabezar la lista al Congreso en las elecciones del día 10. Vamos a ver. Hablo. El artículo 11.e del Código Ético de Podemos recoge, que te las abro, comillas, el compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que establece la Comisión de Derechos y Garantías. Y los detalla, Pablo. Y resulta que uno de ellos es el de los delitos o faltas contra los derechos de los trabajadores. Que digo yo que no sé qué delito mayor se puede cometer contra un trabajador que tenerlo sin contrato y sin darle de alta en la Seguridad Social. ¿No te parece? Oye, ¿te acuerdas de lo que dijiste de Rejón cuando anunció que se piraba de Podemos para aliarse con Carmena?
Yo dejé ya el acta, pero bueno, es verdad que hay 5 meses por delante, Iñigo está cobrando un sueldo y seguramente eso pues también forma parte de su decisión personal.
A ver si va a ser eso.
A ver.
Y nosotros aquí haciendo un análisis del código ético de Podemos. Así que, por pasarse por los círculos el código ético, y los de Podemos digo, y no dimitir tras la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la más hermosa, pues el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Salau. Chao. Girl, you'll be a woman. Love so much, can't count all the ways I'd die for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. Es martes, como todos los martes, aquí en La Linterna toca hablar de educación. Lo hacemos acompañados de uno de nuestros profes de cabecera particulares, Fernando Vilches. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, refriadito, pero bien.
Bueno, antes de abordar el tema de hoy, déjame que te felicite con día de retraso. El sábado, el Día Mundial del Docente. Fíjate, yo estaba en Camerún por la tarde, en, sí, una escuela con los salesianos.
Sí,
estaban allí todos vestidos para la ocasión, de uniforme, los propios profesores, un espectáculo.
No, además que es una enseñanza, lo de los salesianos, muy buena.
Muy especialmente pues, dirigida, claro, a la educación.
Claro. Exactamente. Pero a mí no me gusta bien docente.
¿Que sí o que no?
Que no.
Bueno, se llama así el día. Culpa ya, tengo yo. Llama a la ONU.
Eso voy a hacer.
Es uno de tus broncos.
Ahí voy a tener que el docente. Yo lo que soy es un indecente por culpa de Zapatero y de Montoro.
¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la docencia?
40 años.
¿40 años?
Sí.
¿Cuántas veces has tenido que reinventarte, adaptarte a los nuevos tiempos o a los nuevos estudiantes?
Pues yo creo que cada... son ciclos, ¿no? Entonces yo empecé pues con unas clases prácticamente magistrales, sin nada de apoyo técnico ni tecnológico. Dábamos a los chicos, les dábamos pues todo. Acuérdate que hemos hecho trabajos con las enciclopedias que vendían por las casas, ¿no? Entonces luego ya, tras mis años en el Colegio Joife, en la universidad tuve que volver a inventarme un poquito porque la enseñanza cambiaba mucho. Y luego ya, según van viniendo las tecnologías, pues no hay más remedio que ir adaptándose. Eso es...
Precisamente. Cada curso es una aventura. En los últimos años, la revolución tecnológica, los medios digitales, claro, eso os ha tenido que cambiar todo, para bien y para mal, porque sí, sí, yo sí. Lo del contacto humano, ¿no?
No, no, eso, bueno, eso es imprescindible en la enseñanza. O sea, yo por Dios que nadie piense que nos van a sustituir, vamos, me da igual que me quedan 4 días en el convento, pero que nadie piense sustituir el capital humano, que eso es fundamental. Un buen profesor te puede hacer una asignatura difícil o ardua muy atractiva. Lo hemos hablado tú y yo algunas veces aquí, Ángel. O sea, el contacto humano es vital.
En los próximos minutos vamos a hablar de cuáles son los desafíos de la educación. Según el último informe elaborado por el Comisario Europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navrasisk, son 2. Competencias digitales y acceso de todos, es decir, la inclusión. En líneas generales, los centros de enseñanza han invertido bien en infraestructuras, al parecer, pero ahora toca otro reto inmediato. Hay que implementar cambios en la pedagogía, estar a la última en tecnología y organizarse adecuadamente para que el acceso a la educación sea igualitario. Por partes. Lo primero, conseguir las competencias digitales básicas, conocimientos unidos al uso adecuado de la tecnología. Mira, escucha, José Esteves es vicedecano del IE Business School.
Cualquier individuo hoy debe tener un mínimo de conocimiento de blockchain, de lo que está pasando con la realidad aumentada, la realidad virtual. Es algo que al final nos afecta a todos, o por ejemplo el móvil o la ciberseguridad.
Ponemos el foco de atención en la universidad porque junto a la FP es el paso intermedio a la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Los recursos existen, limitados, pero lo que hay que intentar es usarlos bien.
Todos mis alumnos tienen un móvil. Lo tienen, unos más caros, otros más baratos, pero lo tienen. Pero falta el conocimiento de qué hacer con el móvil, del punto de vista de estrategia, del punto de vista de negocio. ¿Qué podemos aportar a los negocios con estas tecnologías?
La educación y todos los que intervienen de una u otra forma en ella están en constante evolución, claro. Cada día nos enfrentamos a nuevos retos. Lo hacen los alumnos y los profesores, porque poco tiene que ver lo que se hace en las aulas ahora con lo que se hacía hace unos cuantos años. No solo hay campus virtuales, también profesores virtuales.
Yo siempre digo que mis alumnos, siempre les digo, todos tienen un ordenador, pero lo que hace una ventaja competitiva no es tu ordenador, es cómo lo usas. Entonces, la parte estrategia, los campos y los profesores virtuales están bien si esos profesores a cierta medida también consiguen crear esta interacción entre humanos.
Está claro que por mucha tecnología que haya, el factor humano es imprescindible. La capacidad de liderazgo, la gestión de equipos, eso no lo pueden hacer las máquinas. Uno de los desafíos de nuestra educación, lo decíamos al principio, es la digitalización. Aunque para conseguirla, claro, hace falta dinero.
El mundo de la robótica, el mundo del quantum, todas estas aplicaciones informáticas exigen determinada inversión. Y como comentábamos antes, inversión tanto en infraestructuras, también como personas que sepan. Crear un especialista en estas materias tarda años.
Vince, profe, ¿estáis preparados para la era digital?
No, claramente no. Pero lo que al pairo lo que decía el profesor Esteves, hay una fórmula de Cooper que la gente no debe olvidar nunca. Conocimiento más habilidad por actitud. El conocimiento suma, la habilidad suma, pero la actitud multiplica. Que no lo olvide ningún joven. Que al final, la persona que viene a la radio después de hacer un máster de COPE aquí a la COPE, vienen muchos y se quedan muy poquitos. ¿Por qué? Por la actitud, por el esfuerzo. Entonces, por eso digo, decíamos antes, Ángel, que el capital humano es fundamental. Entonces, yo creo que no estamos preparados los profesores para afrontar, pero sí estamos dispuestos. Porque esto es, bueno, como tú y yo, te has ido ahora a África, vamos, a menudo sitio, pues claro, es vocacional. Claro, ya hundé. Pues es que esto es vocacional. Entonces, la preparación no está, porque como no invierten en educación, pues no estamos muy preparados. Pero sí hay actitud y ganas de prepararse.
La formación online, uh-huh, es verdad que digamos que horizontaliza el acceso a la educación. Es una, sí, herramienta válida para incorporar grupos sociales más desfavorecidos.
Sí, sí, porque el tema online tiene una gran ventaja y es que no hay que salir de casa si se tiene algún problema, que se puede conectar con el profesor a cualquier hora, Ángel, que te puedes conectar de cualquier parte del mundo. Entonces eso sí que va a ser una buena revolución. El e-learning, que le llaman, que ahora ya lo llamarán de otra manera, es, yo creo que es futuro, pero siempre contando con que ahí, detrás de esa pantalla, va a haber un profesor
pero
contando.
Que sea de verdad.
Sí, sí, claro.
Porque me temo yo que cada pirateo...
Sí, no, claro, y luego cada filfa, que
claro,
es tremenda.
Campos virtuales, ¿son herramientas válidas para, por ejemplo, la discapacidad?
Sí, sí, lo decimos igual, pero para discapacidad y para no discapacidad, porque los campus, ahora mismo Ángel llega a la Universidad Rey Juan Carlos, que es la mía, que es una de las mejores de España en cuestiones tecnológicas y en otras muchas, estoy yo, no hay más que decirlo, pues en tecnología un chico llega ahora mismo a la universidad, le damos una cuenta de correo, ellos tienen acceso a lo que se llaman el campus virtual, tienen un portal de servicios y por ahí se conectan absolutamente a cualquier hora con nosotros. Además, por ahí pueden recibir una cantidad de información. Pero también al pairo de lo que hablaba este hombre, el profesor Esteves, es que el asunto está en que ahora, ¿dónde encuentro yo la información? Es decir, tengo tanta, antes, acuérdate, teníamos eso, era la espasa, Ángel, y la luz, me parece, ¿no?
Bueno, yo tengo todavía una la luz y monitor.
Claro, ¿verdad? Fíjate, y eso era lo que teníamos para hacer un buen trabajo, para estudiar y tal. Y nos íbamos, además, la gente de clase media, así no muy potente, como la mía por lo menos, había que irse a la biblioteca municipal, no la tenemos en casa, sí, obviamente, también, claro. Pero ahora tienen, Ángel, a la distancia de un botón, tienen miles de informaciones en las apps.
En algún sitio he leído, mira, me lo apuntaba mi compañera Mamen, lo dice un profesor de la Universidad de Santiago. En las universidades hay profesores del siglo XX, vosotros,
¿sí?,
enseñando estudiantes del siglo XXI, los chavales, en aulas del siglo XIX. ¿Estás de acuerdo?
No. O sea, sí, hombre, estoy de acuerdo en parte. Claro que somos profesores del siglo XX. Yo empecé a, pues fíjate, hace 40 años, que era un chiquillo joven. Yo estudiaba entonces más que los alumnos, claro. Pero vamos a ver, las aulas de la Universidad de Juan Carlos, al menos que yo son las que conozco, son del siglo XXI, absolutamente. Están equipadísimas. Es decir, si algún padre quiere ver dónde su hijo puede estudiar en una facultad de comunicación, que no lo dude, la Juanca. Si quiere estudiar medicina, que no lo dude, la Juanca. Vamos, que tiene unas instalaciones Alcorcón fenomenales del siglo XXI. Pero los profesores, que si estamos del siglo XX y enseñando las lecciones, no, pero del siglo XXI, claro que sí, los estudiantes son... Ahora mismo, Ángel, yo doy una clase de las antiguas, ¿te acuerdas que te han dado a ti y a mí? La lección magistral del catedrático. Y te, vamos, no digo que te tienen miguitas, pero se duermen. Tú tienes que ahora acompañar toda clase con un elemento audiovisual. Si yo lo primero que hago en clase es llegar, coloco el PowerPoint, abro la pantalla y le digo buenos días, saludo como Dios manda, no saludan, pues ya no saludan los alumnos, y entonces me pongo a enseñarles cosas en la pantalla y irles explicando. Pero sacan el móvil para hacer una foto y digo, se lo comen. O sea, ya no toman apuntes, no ejercitan la mente, el esfuerzo, la rapidez, nada, es una pena.
El documento que se estudió en Bruselas, al que hemos hecho referencia al principio, señala que la inversión en educación está estancada. Hemos hablado de cuestiones muy concretas. Digitalización, inclusión, la incertidumbre política influye en todo esto y no solo es dinero, ¿eh?
No, claro que no. Influye muchísimo. Pero yo cada vez estoy más convencido, Ángel, no sé si tendré razón, porque ya no sé si tengo razón o no, de que al político en general no le interesa, o a las fuerzas políticas, que la gente se eduque. Vuelvo a repetir algo que he contado algunas veces. A Demóstenes, que era tartamudo y llegó a ser el mejor orador de Grecia, le preguntaron qué era lo más importante en un discurso. Y dijo tres cosas. Uno, la recitación. Dos, la recitación. Y tres, la recitación. Pues yo, con toda la distancia que tengo de Demóstenes, como profesor que llevo muchos años dedicado a esto, digo que para lo más importante para un país es primero la educación, segundo la educación y tercero la educación.
Tampoco tienes tanta distancia de Demóstenes, ¿eh? Mucho, por edad mucho. Y por ahí.
No, por edad no, pero por edad, categoría, hombre, Demóstenes era un grande. Y yo soy un humilde, profe.
Por edad.
Por edad estoy muy cerquita.
Toma.
Nada, no pasa nada, Ángel.
Gracias, Vilche.
Un abrazo.
Adiós, amigo.
Buenas noches.
Escucha.